SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La madrugada deja como novedad un nuevo positivo en antivirus, el primero entre los repatriados del crucero que ayer fondeó en la costa de Tenerife. Se trata de un ciudadano estadounidense que no presenta síntomas, pero que ha dado positivo en la PCR que le han realizado durante el vuelo de regreso a su país. Viajan en total en ese vuelo 17 estadounidenses y entre ellos hay además otro pasajero que presenta síntomas leves compatibles con el virus.
En Francia están pendientes de la evolución de uno de sus repatriados, que también presentó ayer síntomas en el vuelo de regreso a París.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Aquí en España, las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante tras haber estado en contacto con una fallecida por antivirus han dado las dos negativo en las pruebas PCR. Por el momento van a permanecer hospitalizadas en los centros en los que están a la espera de una tercera PCR y de poder empezar la cuarentena.
En total, ayer bajaron del Ondius 94 personas en un operativo sin precedentes y que se desarrolló con total normalidad. Hoy bajarán otras 24 personas y una treintena, parte del equipo de tripulación, permanecerá en el barco y pondrá rumbo a Países Bajos. Por eso, la primera imagen esta mañana está en el puerto de Granadilla, en Tenerife, porque hasta ahora está previsto que se retome el operativo. Allí en ese puerto está el compañero de Radio Club Tenerife, Pablo Gandía. Pablo, buenos días.
Buenos días. Justo cuando se cumple un día desde que el Ondius echara el ancla en esta dársena, calma ahora mismo en el puerto de Granadilla de Abona, apenas presencia policial, tampoco de guardia civil en las carpas donde se atienden a los pasajeros, nada más tocan tierra, tampoco hay miembros de sanidad exterior protegidos con los equipamientos de protección individual. El Ondius permanece solitario, rotando sobre su mismo eje. También han desaparecido esas embarcaciones que conectan la cubierta con el muelle, que han estado orbitando a su alrededor en todo momento. Las guaguas de la unidad militar de emergencias, aparcadas hasta que se reactive el operativo de traslado hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Tal es el silencio en este puerto que, frente al barullo de ayer domingo de compañeros periodistas cantando sus crónicas en directo en distintos idiomas, ahora solo se escucha el golpeo de un carguero japonés contra el dique. Ya comenzada la tarde, volverán las lanchas y remolcadores a la dársena. Sobre las 4 horas canarias está previsto el primer despegue de la jornada, un avión de Países Bajos con pasajeros extracomunitarios y tripulantes. Este operativo además deja una noticia paralela, el fallecimiento de un guardia civil en la última hora de la tarde debido a un infarto.
Pablo, vuelvo contigo en unos minutos. Gracias.
Gracias.
La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró anoche, después del primer día de desembarco, que la operación es un éxito.
Yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación y del éxito y de el orgullo de un país como el nuestro, que se ha hecho cargo de esta operación y que, bueno, pues no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino los embajadores, las embajadoras nos han trasladado no solamente su gratitud, sino, bueno, pues el orgullo de tener un país que es solvente y robusto en términos de salud pública.
La evacuación no ha estado exenta de polémica después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, dijera pasada la medianoche del sábado que no iba a autorizar el fondeo del Ondius.
Sus palabras no alteraron la operación porque el presidente canario no tiene competencias para hacer algo así. Pero uno de sus argumentos para rechazar el desembarco se convirtió enseguida en centro del debate y obligó a Sanidad a dar una respuesta. El presidente canario alegó que ratones contaminados que hubieran viajado en el buque podrían llegar a la costa a nado.
Sanidad tuvo que emitir un informe técnico y ha vuelto a contestar a esa teoría que insisten desde Sanidad que no es cierta. Mariola Lourido.
La ministra de Sanidad, Mónica García, no quiso anoche hablar de Clavijo, que ni siquiera apareció para seguir el dispositivo de desembarco y repatriación.
Hoy hemos trabajado fenomenal, hoy hemos hecho todo el dispositivo, hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo, hoy era el día de trabajar.
El presidente canario estuvo ayer callado después de su polémica con las ratas con antivirus, excelentes nadadoras.
Dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos pues reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad de los canarios.
En hora 14, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, no salía de su asombro con esta idea que calificó de estrambótica.
Es verdaderamente impresionante el nivel de exposición de la ignorancia sin ningún tipo de reparo.
Padilla confirmó que tuvieron que pedirle a los técnicos un informe surrealista y, a pesar de conocerlo, Clavijo siguió difundiendo el alarmismo con lo de las ratas.
Está empezando el lunes, es 11 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Los 14 españoles que viajaban a bordo del Ondius fueron ayer los primeros en desembarcar y ya han pasado su primera noche en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que es donde van a pasar la cuarentena. Por ahora, ninguno tiene síntomas.
Están ingresados en habitaciones individuales de estricto aislamiento, donde les van a tomar la temperatura dos veces al día y a vigilar de cerca cualquier signo de posible contagio. Ayer les practicaron la primera PCR, hoy se la repetirán y también dentro de 7 días. A partir de entonces se irá reevaluando su situación, todavía no hay fecha cerrada para el fin de su confinamiento.
Durante el protocolo de evacuación del Ondius, los segundos en desembarcar y emprender el viaje de regreso a casa fueron los 5 ciudadanos franceses. Lo decíamos en portada, las autoridades de ese país confirmaron ayer por la tarde que uno de sus repatriados presentó síntomas compatibles con el antivirus en el vuelo hacia París. Francia, Raquel Villaécija.
Los 5 franceses que se encontraban a bordo del crucero están ya en el Hospital Vichy de París en aislamiento estricto. Permanecerán ingresados al menos 72 horas, el tiempo necesario hasta que se les haga una evaluación médica completa. Considerados casos de contacto de alto riesgo, estarán además varios días aislados en sus domicilios bajo vigilancia médica. De los 5, solo uno de ellos ha presentado síntomas en el avión que los traía de vuelta a Francia.
Efectivamente,
uno de nuestros 5 compatriotas tiene síntomas que pueden identificarse con el antivirus, ha explicado la ministra de Sanidad, Stéphanie Guisque. El gobierno francés ha aprobado un decreto para garantizar las medidas de aislamiento para todas aquellas personas que han podido entrar en contacto con alguno de los pasajeros del crucero. De momento, no se ha confirmado ningún caso de contagio en territorio francés.
En Andalucía encaran ya la recta final de la campaña para las elecciones de este domingo 17 de mayo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
El PP acaricia la mayoría absoluta en Andalucía gracias al estancamiento de Vox y al descenso del PSOE, según el barómetro de 40dB que esta mañana publicamos en La SER y El País.
El Partido Popular de Moreno Bonilla ganaría con holgura con un 43,3% de los votos. Esto les daría entre 54 y 57 escaños. Así que tendría posibilidades de gobernar en solitario porque la mayoría absoluta está en los 55. La opción favorita de su electorado es un gobierno sin la ultraderecha. Y a mucha distancia se quedaría el Partido Socialista, que empeoraría su resultado de 2022 con el 23% de los votos. Vox se quedaría rozando el 14% en una horquilla muy parecida a la de las últimas elecciones. El sondeo se cerró tras el primer debate electoral y registra una subida de los partidos a la izquierda del PSOE. Por Andalucía lograría entre 6 y 7 diputados, Adelante de Andalucía entre 4 y 5.
Ayer estuvo en Andalucía haciendo campaña por María Jesús Montero el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que arropó en Málaga a Juan Manuel Moreno. Los populares cargaron contra el Ejecutivo Central por no asistir al funeral de los guardias civiles en Huelva. El PSOE contestó que algunos siempre buscan sacar partida de las tragedias. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. Y la candidata socialista María Jesús Montero, en un mitin en La Línea, acusaba a la Junta de no cumplir con sus competencias en la lucha contra la droga y al candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, de utilizar las desgracias en alusión al vídeo que publicó tras la muerte de los 2 agentes.
Que basta ya de oportunismo político, utilizando el malestar, utilizando la desgracia para contar mentira, para trasladar inseguridad.
Desde Málaga, por primera vez juntos en esta campaña, Juan Manuel Moreno y Alberto Núñez Feijóo, que acusaba a Pedro Sánchez y al ministro del Interior de falta de humanidad por no asistir al funeral del sábado en Huelva. El candidato a la reelección endurecía el tono denunciando los agravios en financiación y déficit de infraestructuras.
Lo que yo nunca voy a admitir, y el que quiera que admite esas cosas que no me vote, es cerrar los ojos, ponerme de rodillas y aguantar un maltrato permanente y constante a todos y cada uno de los andaluces. No lo voy a hacer nunca.
Hoy los candidatos ultiman detalles para el debate a 5 en la Radio Televisión Pública Andaluza.
A partir de las 8:30, ya en tiempo del abierto, están en este programa el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García.
Cerca de 80.000 profesores valencianos están llamados a partir de hoy a una huelga indefinida convocada por 9 sindicatos que no han acordado ni tan siquiera los servicios mínimos con la Generalitat Valenciana.
Entre las exigencias de los docentes está la bajada de las ratios por aula y un plan de infraestructuras, especialmente después de la DANA, que garantice la seguridad en los centros.
Radio Valenciana, Natalens, buen día.
Buen día. 9 sindicatos de educación secundaria en la huelga, sí que
se prevé un seguimiento masivo. Entre sus reclamaciones, la bajada de las ratios, mejorar la enseñanza del valenciano y subir el salario, que se sitúa entre los más bajos de España. Por su parte, la Consellería defiende su gestión, asegura de que desde el inicio de la legislatura se ha producido la mayor incorporación de profesorado de la historia, ya alcanzan los 78.000, y en cuanto a la subida salarial, ha ofrecido un incremento de 1.050 euros brutos al mes en 3 años, lo que significa 75 euros brutos cada mes en 2029. Una oferta que los sindicatos han calificado de irrisoria. La huelga puede afectar a algo más de 500.000 de alumnos, entre ellos los de segundo de bachillerato, a pocas semanas de las pruebas de acceso a la universidad. La Consellería ha establecido como servicios mínimos que se garantice su evaluación.
En Cataluña, los conflictos en el ámbito educativo que acumula el gobierno de Salvador Illa están enredando la relación entre el Ejecutivo y sus socios de Esquerra en la recta final de la negociación de los presupuestos.
El episodio de la infiltración de agentes de los Mossos de Escuadra en asambleas de docentes ha elevado la presión sobre el gobierno para que cese a Josep Lluís Trapero, el director de la policía catalana. Su marcha se ha convertido ahora en una exigencia de todas las fuerzas de izquierdas.
Radio Barcelona, Xavi Abelló.
Esquerra y los comunes presionan al gobierno para que cese a Josep Lluís Trapero como director de los Mossos de Escuadra, ya que le atribuyen la responsabilidad de la infiltración de agentes policiales en asambleas de profesores a pocos días de una huelga. Los republicanos interpelan directamente a Illa para que haga este cambio y constatan así una vez más su distanciamiento con Trapero. La relación con él hace tiempo que no es buena. De hecho, el gobierno de Pere Aragonés ya le destituyó como mayor de los Mossos, y Esquerra mantiene ahora esta exigencia ante un conflicto que aún no ha terminado y que puede hacer más compleja la negociación de presupuestos que se está haciendo desde hace semanas. Se esperaba que las cosas se pudieran desencallar tras las elecciones andaluzas, pero los distintos conflictos acumulados en el ámbito educativo y policial amenazan con ser un obstáculo en las conversaciones.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta la redacción de Castilla y León. Ahí está Mario Alejandre. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Y hasta la redacción en Murcia. Ahí está Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con algunas de las noticias que nos vais a contar desde estas dos redacciones, como el auténtico tomate soriano, Mario, que renace a través de una semilla de 1916.
Pues sí, es un poco lo que contaban en Parque Jurásico, convertido en realidad y cambiando los dinosaurios por tomate, que es mucho mejor donde va a parar. A través de esa semilla antigua, un agricultor que se llama Emilio Medina, resucitado el auténtico tomate soriano, a partir de esa semilla encontrada en la localidad de Matute de Almazán. Es la recuperación de los tomates que se consumían en esa provincia hace poco más de un siglo y cuyo sabor se parece poco para bien a los que nos encontramos hoy en día en los mercados. Es más feo, pero más sabroso, es lo que cuenta Emilio Medina, este agricultor.
Este tomate de Matute de Almazán, en el que el abuelo del nieto que me lo envió, él los tenía en unos bodes de cristal, y este tomate estaba categorizado como que era venía del año 1916.
Su sabor, color y forma difiere mucho de los tomates actuales. Sabe a tomates, lo que dice Emilio Medina, es de color rojo intenso, un poco achatado, acostillado y con muchos cosidos. Un tomate feo, lo que diría mucha gente al sí. verlo en la tienda, pues no lo compraría sí. seguramente. Es más pequeño, como eran antes, porque luego se fueron modificando para que fueran más grandes. Es, en definitiva, el antiguo tomate castellano.
Feo, pero sabrosísimo, qué rico. Sí. El municipio de Alguazas quiere que el lanzamiento de Legón dé el salto a fiesta de interés turístico regional, que es el lanzamiento de Legón.
Pues mira, aquí como veis en la región de Murcia somos muy de lanzar cosas por los aires, ¿no?
Sí, es
huesos
verdad.
Huesos de aceituna en pieza. O aquí los legones en Alguazas. Bueno, el legón es una especie de azada, pero con una hoja pues mucho más ancha, pesada, que se utiliza para cavar, remover la tierra. Es una herramienta para la agricultura. Y en Alguazas están a punto de convertir este festejo local peculiar, donde los haya, en todo un reclamo turístico. De hecho, el ayuntamiento ha aprobado pues iniciar el expediente para que este lanzamiento del legón pueda ser declarada fiesta de interés turístico regional. Una propuesta, bueno, que se ha presentado con la idea de poner en valor un evento que ya suma más de 20 años de historia, que no es nada nuevo, ¿eh? La edición de 2026, por si os interesa, ya tiene fecha. El 11 de octubre podéis presenciar en directo este concurso de lanzar ese legón por los aires y, bueno, pues ya sabemos, el que más lejos lo lance, pues es el que gana.
Oye, igual que el lanzamiento de martillos olímpico, ¿por qué no el lanzamiento de legón?
También, oye, sí, no. Sí, por proponer ideas nuevas.
La técnica no debe ser muy diferente.
Ahí, bueno, pues Lejos de quedarse en el campo, aspira ahora a convertirse en embajador cultural de Alguazas.
Profesionales de la salud e investigadores se reúnen en Valladolid con el objetivo de avanzar hacia una respuesta integral frente al VIH en España.
Sí, va a ser un congreso en el que los organizadores tienen puestas muchas expectativas. Recuerdan que en 2024 se registraron en España 3.340 nuevos diagnósticos. Uno de los principales desafíos sigue pasando por el diagnóstico tardío. Esto afecta aproximadamente a la mitad de los casos. En la comunidad se notificaron 90 casos nuevos en 2024 con un patrón similar al nacional y predominio de la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres. El programa científico pondrá el foco en la detección precoz, las estrategias de prevención y los avances en el tratamiento, así como en el impacto de los factores sociales. Dicen los responsables del Congreso que el reto está claro, pasa por detectar antes y mejorar la prevención, especialmente en los colectivos de mayor riesgo.
Mario, Juanjo, gracias.
Vosotros,
hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y hoy también la semana. Pepa Blanes nos propone esta mañana una nueva serie.
Después de su éxito en Stranger Things, el actor David Harbour ha utilizado su fama para sacar adelante como productor ejecutivo una serie curiosa. Es un thriller y un drama a la vez, ambos géneros conviven aquí y cuenta la crisis de la mediana edad de dos señores.
Sí, porque así tendrás una vida feliz. Y con eso ya estarías muy por encima de la media. Hagamos ese camino juntos. Yo te ayudaré en todo momento.
El propio Harbour es uno de los personajes y también Jason Bateman, amigos y compañeros de trabajo. Bateman es el hombre del tiempo en una televisión local y él un intérprete en lengua de signos. No es un spoiler, él aparece muerto en el primer capítulo y las sospechas recaen en su mejor amigo, que además tenía un lío con su mujer.
Dime, ¿qué te parece si vamos a cenar al asador esta noche y le echamos un vistazo al tema? ¿A lo del DTF? ¿Mm? No lo sé. Para ver de qué va y eso.
Una curiosa e interesante propuesta por el tono, en la que no puedes pestañear para no perderte nada, y que esconde un retrato sinuoso de la crisis de la mediana edad, de la vida aburrida y monótona y de las cosas que todos ocultamos al resto, incluso a nuestros mejores amigos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.